Gracias, pueden tomar asiento. Si van conmigo en sus Biblias, manténganse ahí en Efesios capítulo número 6. Voy a usar esto si funciona bien. Efesios capítulo número 6. El volumen es muy alto, hermano, si le baja un poquito. Efesios, el capítulo número 6. Salud. Quisiera utilizar algunas personas. Benny, ¿me ayudas aquí? Siéntate en esta silla que está aquí. Alexander, ¿puedo usar? Te puedes sentar aquí en esta. Y José. Bingo. Yo voy a usar a Nelson, pero Nelson está en la lista de los... ¿Cómo se llama? La lista de los lisiados, ok. Está bien, yo voy a representar esta generación del medio. Oh, I'm sorry, tú vas aquí, tú vas acá. There you go. Muy bien. Noten ahí el verso número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Noten ahí cuando comienza en el verso 1, hijos. En la versión inglés, King James usa la palabra children. ¿Por qué? Porque está hablándole a los hijos, que obviamente son niños. Y es una edad bien crucial, ya que desde pequeño es que un padre comienza a formarle el carácter a un niño. Uno de los errores que estamos cometiendo es que esperamos que lleguen a la edad de Benny para comenzar a formarles su carácter o para, ¿verdad?, tratar de disciplinarlos. Si usted espera a esa edad, ya es muy tarde. La crianza de un niño comienza desde que nace. Y uno de los problemas que tenemos en la sociedad es que desde que nacen, ya están un poquito, usa la palabra inválidos, y no me refiero a inválidos físicamente, sino inválidos espiritualmente. Por ejemplo, desde que nacen ya no tienen a papá. Y eso es una, wow, eso es algo grave. Le estaba diciendo a mi esposo esta semana, estábamos hablando con varias personas, y una de ellas que estaban a punto de separarse, y mi esposa y yo estábamos hablando de las consecuencias, que los daños que hacen a los niños. Y le conté a ella la historia de Salomón, y recuerdan cuando trajeron el niño y vinieron, y Salomón le dijo a los soldados, tráigame la espada. Y cuando le trajeron la espada, dijo, vamos a quitarle la vida aquí, vamos a cortarlo a mitad y mitad. Y una de ellas dijo, está bien, mitad y mitad. Y la otra dijo, no, dáselo a ella. Inmediatamente Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, se dio cuenta de quién era la madre. Pero cuando matrimonios se divorcian, usted no se da cuenta, pero es como si tomaran a un niño y lo cortaran por la mitad. Es como si cogieran una espada y tomaran a ese niño y lo cortaran por la mitad. Y el daño que le hacen, y las cargas que le ponen encima, y el dolor que trae a ese niño por malas decisiones que a veces tomamos. Quiero ayudarte, presta atención. Quiero ayudarles con sus hijos. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a esa edad que está allá, la Biblia dice que si tú crías a tu hijo bien y lo corriges, la Biblia dice que te dará, mira, descanso. Muchos llegan a esta edad y ya no hay descanso. Lo que hay es dolor y sufrimiento. Muchos llegan a esta edad y en esta edad están lamentándose. ¿Por qué? Porque no criaron bien a los niños cuando tenían esas edades. ¿Ven? Y sufren demasiado. Y es bien difícil. Ya cuando lleguen a esta edad ya es muy tarde. ¿Ven? Esta generación es la que tiene que criar a aquel y ser de influencia a este. Pero estamos perdiendo la batalla, hermanos, y yo quiero ayudarles, ustedes que están criando hijos, ustedes que tienen jóvenes, presten atención, ustedes que no tienen hijos todavía, presten atención, ustedes que son niños ahora y tú no entiendes por qué papá y mamá te ponen reglas, por qué te ponen disciplina, por qué te corrigen, por qué te regañan, por qué a veces te tienen que llevar al baño y darte dos buenos correazos. ¿Tú no entiendes todo eso? Presta atención para que lo entiendas. Ya oramos. Padre, bendice el mensaje, toca los corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Noten ahí la primera palabra que utiliza en el verso 2, verso 1, hijos, obedeced. Ok, la primera palabra, obediencia. So, tenemos que, Pablo le escribe a los Efesios y le dice ahí en el verso 1, capítulo 6, hijos, obedeced. Ahora, un hijo no nace, no sabe obedecer. ¿Ve? Hay que enseñarle a obedecer. ¿Me están entendiendo? Un líder no nace, se hace. ¿Verdad que sí? Y un niño disciplinado, un niño obediente no nace, hay que hacerlo. ¿Me están entendiendo? Y hay ciertas cosas que tienes que hacer para ayudarlo a obedecer. Obediencia quiere decir oír bajo o escuchar con atención. Por implicación quiere decir prestar atención, significa conformarse a comando o autoridad, significa escuchar, significa obedecer. Tú sabes, padre, si tus hijos son obedientes, si cuando tú los mandas a hacer algo, ellos van y lo hacen inmediatamente. Ahí tú sabes si son obedientes. Cuando tú como padre tienes que repetir las cosas una y otra vez, hay dos problemas. Número uno, él no es obediente. Y número dos, tú has perdido el respeto hacia ese niño. ¿Por qué? Porque por algo el niño no va y te obedece. ¿Entiendes? Ahorita te voy a hablar un poquito más en cuanto a eso. Después usa la palabra honrar en el verso 2. Honra a tu padre, a tu madre. Honrar significa reverenciar, significa premiar, valorar, ¿verdad? Honramos a Dios porque le guardamos reverencia, lo honramos, lo tenemos en alta estima, ¿okay? Luego dice también en el verso número 4, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. La palabra criar significa criar a madurez, o sea, voy a usarme yo aquí como padre en estos momentos. Es mi trabajo de criar a mi hijo, ¿verdad? A mis hijos, criarlos para que maduren. ¿Ve? Tengo que ayudarlos a madurar. ¿Por qué? Porque algún día yo no voy a estar. ¿Está entendiendo? Algún día yo no voy a estar. Y cuando yo no esté, aquí está mi hijo José, él va a estar solo. ¿Está entendiendo? Él va a estar solo. Ahora, él tiene bastante, porque cuando José necesita algo, papi se lo da. ¿Vale así? Cuando necesita algo, papi se lo da. Pero tengo 18 años para enseñarle, para prepararlo, para que él madure, para que cuando ya él se case, se vaya a la casa, pues ya él sepa enfrentarse, mira, a la vida. Él sepa enfrentarse a las responsabilidades de la vida. ¿Me está entendiendo? Ok. Criadlos. Luego dice, criarlos significa entrenar, ¿ok? Entrenar. Significa criar, sustentar. Dice la Biblia en Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino. Instruye, en inglés, usa la palabra train up a child. Significa entrénalo. Significa darle instrucciones a un niño. Tienes que darle instrucciones. ¿Okay? Como una, tú compras un escritorio, y tienes que montarlo. ¿Cómo lo montas? Siguiendo las instrucciones. Parece sencillo, ¿verdad? Tú ves el escritorio y dices, no, eso yo lo puedo hacer sin las instrucciones. No, tú necesitas leer las instrucciones. ¿Verdad? Si no le das instrucciones, mira, puedes poner una pata en un lugar incorrecto, puedes hacer algo que no es correcto, tienes que seguir las instrucciones. Bien importante. ¿Ok? Luego, utiliza la palabra disciplina. Disciplina significa tutoría. ¿Ok? Significa entrenamiento, educación, significa corrección disciplinaria. ¿Ok? Disciplina. No, el gobierno no te prohíbe disciplinar a tus hijos. El gobierno te prohíbe maltratarlos. ¿Ok? Pero créame, con todas las cargas y problemas que el gobierno tiene encima, el gobierno sabe que los padres necesitan correr a sus hijos. Ellos saben eso. Pero hoy en día, tristemente, muchos padres no saben la manera correcta y apropiada de corregir o disciplinar a sus hijos. Piensan que para correr a tus hijos tienes que arrancar las greñas, tienes que darle en la cara, ¿verdad? Tienes que restrellarlo contra la pared. Y créeme, eso es una manera correcta. En los tiempos de antes lo hacían así. ¿Ve? Eso era antes. Y claro, no se nos cayó un canto, ¿verdad? Por eso, pero hoy día no se puede. Los tiempos han cambiado, ¿ok? Y ahora hay que tener mucha sabiduría cuando tú corriges a un niño, ¿verdad? Pero pues si no lo sabía, si usted es padre y todavía usted disciplina a sus hijos, déjame decirle algo. Dios le dio a los niños y a las niñas un asiento. ¿Amén? Yo sé que algunos entienden eso, un asiento. Y esa es la manera para corregirlos. Usted necesita calentar bien ese asiento. ¿Están entendiendo? Mientras usted lo va calentando, el niño va a ir obedeciendo. Usted deja ese asiento frío, el niño hace lo que le da la gana. Nación aquí, y para ustedes que son que tienen niños todavía, si tú los corriges cuando son bien pequeñitos, cuando lleguen aquí, no tienes que corregirlos mucho. Mira, Luis va a cumplir 10, y él está aquí, está escuchando, pero él sabe que papá lo corrige cuando hace lo malo, pero ya no tengo que corregirlos mucho. ¿Saben por qué? Porque ya cuando eran pequeños, tenían corrección. Y mientras más van creciendo, tú no tienes que corregirlos tanto. ¿Por qué? Porque ya los niños, escúchame, si tú eres una persona que entiende el plan de Dios y entiende cómo disciplinar correctamente a tus hijos, cuando están haciendo lo malo, tú puedes simplemente mirarlos y con la mirada ya ellos saben que están mal alineados. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto ustedes, sus padres, hacían eso? Su mamá, ¿verdad? Y ya tú sabías que estabas mal alineado, ¿verdad que sí? Con la mirada, ¿verdad que sí? ¿Qué pasaba? En aquel tiempo, claro, había temor, había respeto. A papá se le respetaba, al abuelo se respetaba. Hoy día ya eso se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque hoy día ya el niño no sabe quién es su abuelo. ¿Me está escuchando? Hoy en día los niños no saben quién es su abuelo. Hoy en día los niños no saben quién es su papá. Por eso es que se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo el respeto, se ha ido perdiendo. La estructura familiar se ha ido destruyendo poco a poco. Y muchos, hoy día muchos llegan aquí a esta edad y sufren bastante. ¿Por qué? Porque no siguieron el plan de Dios en cuanto a la disciplina, en cuanto a la crianza, en cuanto a la corrección de los niños. Y cuando llegan aquí, viven la vida lamentándose. Como dice Eclesiastés, antes que lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y aquí llegan a esta edad, yo estoy casi en esta aquí más o menos, y llegan los años cuando no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que traen tus hijos, el sufrimiento que traen tus nietos, el dolor que te da a ti como abuelo, como abuela, cuando tú ves a tus hijos o a tus nietos sin disciplina. Cuando tú los ves realengos. Y el dolor que eso trae. Ahora, disciplina es bien importante. A muchos no creen en la disciplina, pero yo te voy a enseñar lo que Dios dice. Vaya conmigo a su Biblia, miren a Proverbios 29, corriendo, por favor. Proverbios 29, miren el verso número 17. Digan amén cuando lo consiguen. Dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Descanso. Y luego dice, y dará alegría a tu alma. ¿Tú quieres que Dios te bendiga? Corrige a tu hijo. ¿Tú quieres que te dé descanso? En la mañana, corrígelo desde ahora. Miren el versículo 15, retrocedan un poco. La vara y la corrección quedan ¿Tú quieres que tu hijo sea sabio? ¿Tú quieres que tu hija tenga sabiduría? Dios dice la vara y la corrección. Eso dice Dios. ¿Alguien recuerda qué es el principio de la sabiduría? Temor a Jehová, el temor a Dios. Esos niños tienen que tener temor a esa varita. Tienen que tener temor a esa varita. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Tú quieres que tus hijos en el mañana tengan vergüenza? Muchos papás los consienten y les quieren dar todo y no se dan cuenta que, mira, le están haciendo un daño. Yo estoy a favor de bendecir a tus hijos. Yo estoy a favor de darle lo mejor. Estoy a favor de eso. Pero muchas veces les ayudas más a tus hijos cuando ellos luchan un poco. Tienen que aprender a luchar. Y tienen que aprender que todo cuesta. Desde pequeño tú tienes que enseñarle que se ganan las cosas. Pero si tú se las das todo y le das todo y le das todo, lo estás malcriando. Recuerda, Pablo, que dije al principio, algún día tú no vas a estar. Algún día tú no vas a estar. Y cuando tú no estés, dígame usted, ¿quién le va a dar la mano? Y como no hay quien le da la mano, ahí es cuando se pierden nuestros hijos. Ahí es que se pierden. ¿Por qué? Porque cuando ellos lleguen aquí, mira, cuando él llegue a esta edad, que está, aquí estoy yo, cuando José llegue aquí, esté listo o no esté listo, tiene que asumir la responsabilidad de esta posición que está aquí. Y cuando él llegue aquí, Dios le va a poner, aunque no esté listo, le va a poner muchas responsabilidades, se llaman cargas. Le va a poner muchas libras sobre sus hombros. Y si él no la sabe cargar, pobrecito de él. Pobrecito de él. Y eso que está pasando hoy día, están llegando muchos a esta edad y no pueden con las cargas. No pueden asumir la responsabilidad. Porque no es fácil. Las cosas van subiendo. Los costos van subiendo. Los precios siguen subiendo. El costo de vida sigue subiendo. Y los niños han sido mal impuestos por tanto tiempo, ¿verdad? Como digo, computadora, juegos de video, no le enseñan hábitos de trabajo, no le enseñan hábitos de estudio, no le enseñan valores, no le enseñan responsabilidades, y cuando lleguen aquí, y luego, ¡wow! Tú estás bueno, estoy divertido, tengo mi noviecita, tengo mi muchachita. Perdón la expresión, la puedo preñar y no hay problema porque mami va a mantener. Ese es el gran problema cada día. ¿Ves? Hay muchos hijos realengos por ahí, sin un padre responsable. Y ustedes jóvenes varones, déjame decirte algo. Si no eres hombre para mantener a un niño, a una mujer, no estés haciendo hijos por ahí. No los estés haciendo. No estés trayendo niños a este mundo que tú no vas a cuidar. Y que no vas a mantener. Y déjame decirte algo, sin que se nos quede nada por dentro, no es responsabilidad del gobierno mantener a tus hijos. No lo es. No es responsabilidad del gobierno mantener a tus hijos. Es tu responsabilidad. ¿Están escuchando? Y muchos muchachos hoy día llegan aquí. Y algunos de ellos hasta aquí. Y no pueden mantenerse ellos mismos. Y quieren traer hijos al mundo. ¿Ven? Y el problema se sigue expandiendo y alargando. Entonces aquí los que somos un poco decentes, porque me incluyo entre la gente decente, amén. ¿Cuántos ustedes se incluyen entre la gente decente? ¿Cuántos ustedes pagan sus contribuciones? ¿Cuántos ustedes, verdad, están produciendo para la comunidad, verdad? Pues ustedes son los que tienen que pagar por toda la poca vergüenza de aquellos que son irresponsables. Y hermano, tarde o temprano, eso no funciona. Tarde o temprano, esto va a explotar, va a estallar. Y hermano, ya está estallando. Ya el gobierno no encuentra qué hacer con los problemas que tiene. Ya no encuentran qué hacer. ¿Ve? Now, hace falta iglesias que eduquen a la gente. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta noche. Amén. Educando a la gente. Abriéndote la mente. Abriéndote la conciencia. ¿Para qué? Para que tú entiendas que esto es algo serio y tienes que ser responsable. Amén. Seguimos. Wow, son tres páginas. Vamos por la mitad de la primera. Miren el Salmo. Regresen a Proverbios 22. Miren el verso 15. ¿Están contentos? ¿Están gozosos? Ok. Verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sabes por qué muchos jóvenes crecen y siguen en sus necedades? Porque nunca nadie le aplicó la vara de corrección para alejarlo de esa necedad. La vara de corrección es lo que lo aleja de esa necedad. Y cuando no se aplica la vara, y muchos no aplican, ¿por qué? Porque como le digo, desde el principio, desde que nacen los niños, no hay papi en casa. Los niños cuando nacen, mira, abuelo lo está criando. Abuelo lo está manteniendo. Abuelo tiene que ir a buscar un part-time para mantener al nieto y a la nieta y a los demás que hay por ahí. Pobre abuelo, mira, pues se quedó el pelo. Y usted ni se imagina, hermano, no se imagina, es un problema grande, pero nadie dice nada. Seguimos. Miren el capítulo 23, verso 13. ¿Están ahí? No rehuses corregir al muchacho. O sea, te va a doler y no vas a querer hacerlo, pero Dios dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con el Nintendo, o sea, quitándole el PlayStation, si se lo quitas, ¿lo ven ahí? ¿Ahí está? ¿Lo ven ahí? ¿No? Si lo corriges quitándole el celular, ahí está, míralo ahí. Si lo castigas, no vas a ir a la iglesia ahora por 3 semanas. Y suena chiste, pero eso es exactamente lo que hacen muchos padres. Grave error. Perdóname, padre, pero perdóname. Pero yo no sé dónde usted estaba cuando Dios estaba repartiendo cerebros en el cielo. Cuando Dios dijo, ¿quién quiere ser familia de mi tío? Usted levantó la mano. A un niño nunca lo corrijas con las cosas de Dios. Si está rebelde, ahí es cuando más necesita la iglesia. Y si está rebelde, mira, tráigalo a la iglesia y siéntalo al frente, y siéntate con él al frente, y ahí a escondida, dile, sin que él se dé cuenta, pastor, mira, mi hijo está rebelde, es contumaz, borracho, eso dice la Biblia, ¿sabías eso? Y dile, pastor, predícale. ¿Bien? Y el pastor le va a predicar. ¿Amén? Con amor, pero también le va a decir la verdad. ¿Verdad que sí? Y corregimos ese problema y lo pones al frente hasta que tú veas que el Espíritu de Dios está obrando en su vida. Amén. Pero ahí dice, lo castigas quitándole los 3 pesos que le das a la semana. No, dice, lo castigas ¿qué? Con vara. ¿Lo vieron ahí? Dice, porque si lo castigas con vara, no morirá. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Increíble. Wow, para que usted vea la importancia de la disciplina. Ahí en su mente, no regresen ahí, porque usted la Biblia dice en Efesios 6:4, criarlo en disciplina y amonestación. La palabra amonestación quiere decir llamarle la atención. Llamarle la atención. Significa reprensión suave o advertencia. Es tu trabajo como padre llamarle la atención. Reprenderlo. Sea suavemente, sea dando una advertencia, sea amonestándole, pero con tus palabras, ¿verdad? Y con tus expresiones, tú le puedes llamar la atención a tus niños. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algo. ¿Cuál es el trabajo de como padre? Número uno, criarlos, disciplinarlos, amonestarlos, instruirlos, corregirlos, enseñarles a temer a Dios. Señala a tu hijo a temer a Dios. Enséñale que cuando hacen algo malo hay consecuencias. ¿Me está escuchando? cuando nuestros niños hacen algo malo, hay consecuencias. Tienes que seguir la Biblia. Tienes que seguir la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia para que trabaje? ¿Alguien sabe? Si alguno no quiere trabajar, tampoco, ¿qué? ¿Cuántos creen eso? Ok, pues si tus hijos se acuestan a las 9 hasta las 10 y tú no vas a trabajar y no trabajas, pues mira, no le pongas el plato ya. Cuando le pique el estómago, él va a trabajar. No vas a tener que llegar a ese extremo si sigue las otras cosas que te he dicho, ¿verdad? Pero yo conozco padres que sus hijos están ahí 18, 19, 20, 40 años viviendo con papá y mamá y todavía no trabajan. Todavía no trabajan. Y perdóname, pero lo mucho que hablan. Y lo mucho que hablan. Okay. Y saben todas. Saben todas. Pero, hermano, tú estás, yo no soy un neófito, no nací ayer. Tú sabes de lo que estoy hablando. 40 años. Todavía. Recostado de mamá. Y mamá, déjame decirte algo, cuando tus hijos ya sean 17 años, 18 años, ya tú tienes que ir enseñando en la puerta. ¿Me estás escuchando? Ya tú tienes que ir enseñando en la puerta. Si tienes un muchacho varón, ya tú tienes que enseñarle muchachas, mira, ¿no te gusta aquella? ¿Y una está bueno, ¿verdad? Y a tu muchacha tienes que hacerle, mira, y un muchachito bonito allá. Mira, allá aquel. Mira, hasta se parece al pastor, mira. Ok. Tenía que poner esa ahí. Hermano, yo voy a predicar la Biblia, te guste o te guste. Pero, fuera de broma, ya tienes que ir enseñando la puerta. Amén. Hay madres que quieren a sus hijos para ellos. Hay madres que los quieren para ellos. La quieren para ella, ¿verdad? Seguimos. Tiene que enseñar a los niños a tener carácter. El carácter del niño se le forma desde pequeño. No esperes que él llegue a esta edad para bregarle con el carácter. Tienes que bregar con él desde aquí, porque cuando llegue aquí, va a ser too late. Si ese niño no aprende a ser responsable ahora, cuando llegue aquí no va a ser responsable. Si no le enseña a ser responsable, cuando llegue aquí, va a estar brincando de trabajo en trabajo. Va a estar brincando de trabajo en trabajo. ¿Me están escuchando? Va a estar brincando de trabajo en trabajo. Si tú le enseñas a ser consistente desde pequeño, cuando llegue aquí, va a casarse y va a dejar a su mujer y lo va a dejar por otra, va a dejar por otra y va a tener niños realengos por ahí. ¿Por qué? Porque no le enseñaste a ser, ¿qué? Consistente. Desde pequeño es que le va enseñando a cumplir su palabra. Desde pequeño. Desde pequeño le enseñas a decir la verdad. Desde pequeño. Cuando tú veas que pasó un problema, tú llamas a tu niño. José, ven aquí, tú eres mi hijo, ven aquí. Párate en esa esquina. José hizo algo malo, yo llamo a José, ven aquí. Ven aquí. Me vas a decir la verdad. No me mientas. Tú me vas a decir la verdad. ¿Tú me estás escuchando? No te atrevas a mentirme. Y le preguntas qué pasó. Y si te miente, que sea la última vez que él te mienta. ¿Me estás escuchando? Ese pastor, es que son niños, es que... El principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Temor a quién? ¿Quién representa al Señor Jesucristo en esa casa? El papá. Puedes sentar, papito. Desde pequeño tiene que aprender a temer al papá. Temer a Dios. Y muchos, tus hijos te mienten y tú se las dejas pasar. No, es que no quiero darle. Tú no sabes lo grave que es una mentira. Una mentira pare otra mentira. Y después pare otra mentira. Y pare otra mentira. Y los niños se crían sin corrección. ¿Ven? enseña a decir la verdad. Desde pequeño hay que inculcarle valores. Hay que bregar con su comportamiento. Mira, mi mamá, tengo 37 años hoy, por la gracia de Dios. Nunca he visitado a un psicólogo. Nunca. Nunca. Nunca he visitado un psiquiatra. Gracias a Dios, no estoy diciendo que alguien está mal por visitarlo. Pero hoy desde pequeño, cualquier problemita, oh, mando con psicólogo, mando con psiquiatra. Desde pequeño. Para que os salten de pastillas, perdón la palabra. La madre mía, mira, mi mamá, perdona, que vino a verme, gracias a Dios, tremenda mujer, ¿verdad? Mi mamá, si yo era un poquito imperactivo en el salón, mi mamá decía, vamos a llevarlo con psicólogo, a ver si la mamá me dice, no, ¿sabes cómo me corrige eso? Tú tienes problemitas con... Ven aquí, papita, ven aquí. La maestra me está diciendo que tú tienes unos cuantos problemitas con tu comportamiento en el salón. Ven por aquí, papito. Y cogí una varita de ella, y me daba a veces dos o tres. Y, oye, como que se me quitaba la piquiña en el salón. Oye, como que se me quitaba enseguida. Se me quitaba, pero rápido. Y mira, y sin tener que pagarle 25, 30, yo no sé cuánto vale el psicólogo hoy día, ¿cuánto vale? 50. Mira, mi mamá no botaba dinero en psicólogos. El psicólogo de mi mamá era la varita. Mira, ay, que tu hijo es imperactivo. Ajá, pues ven, para, vamos a quitarle esa imperactividad. Ven para acá. Y me la quitaban enseguida. Seguimos. Enséñale a comportarse. Enséñale a comportarse en las tiendas. ¿Cómo ustedes que tus hijos van a la tienda y se arman allí y hasta que no le compres el dulce, no se están quietos, mira, grave error, grave. Esos niños te tienen así, amarrado ahí, como te tienen como ese anillo ahí, te tienen ahí puesto ahí. Te manipulan. Una vez en el nursery, ya en Fajardo, cuando estaba en el nursery, mi niño estaba en el nursery, una vez mi niña creo que vio a uno de los niños tirar un berrinche en el nursery, y ella trató de tirar uno también, y fue el último que tiró. Nunca más ha tirado berrinches. ¿Sabe por qué? Porque la calentamos tan caliente que nunca más ha tirado un berrinche. ¿Está entendiendo? Seguimos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Maltratándolos? No. No queremos que lleguen aquí. No queremos que lleguen aquí y no sean responsables y no sean decentes. Yo no quiero llegar aquí y tener que lamentarme, ver a mi hija por mal camino, ver a mis hijos malos caminos, ver a mis hijos indecentes, ver a mis hijos mundanos. ¿Por qué? Porque yo no los corregí. Yo cuando llegué aquí, como dice la Biblia, quiero tener descanso. No el descanso de la muerte, ¿verdad? Que descanse en paz. Sino el descanso de, ¿verdad? Estoy tranquilo en casa, no tengo que preocuparme por mis hijos. ¡Vamos! Vamos con los jóvenes. ¿Qué uno le tiene que enseñar a los jóvenes? Muchas cosas. Una de ellas, hay que enseñar a trabajar. El joven tiene que aprender a trabajar. ¿Por qué? Porque él se va a preparar. Él tiene que prepararse para cuando llegue aquí. Porque cuando llegue aquí, si no trabaja, perdón la palabra, está chavado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Si él llega aquí y no sabe trabajar, y no solo trabajar, sino también mantener un trabajo. ¿Está conmigo? Porque muchos saben trabajar y trabajan laboriosamente, pero no saben mantener un trabajo. Y él tiene que aprender, él tiene que llegar aquí y trabajar, porque cuando llegue aquí hay muchas cosas que va a querer hacer. Se va a querer casar, se va a querer comprar un carro. Algún día va a querer comprar una casa. Y el dinero, ves, por si no lo sabías, el dinero se obtiene trabajando. Muchos jóvenes piensan que sus padres se levantan temprano y van y buscan una finca, y llegan a la finca y buscan un palo, y se trepan en el palo, y empiezan a buscar billetes de 100, de 20, de 10, aquí hay uno de 1, aquí hay uno de 20, y ahí que tienen el dinero. No. ¿Sabe cuánto ganan los haitianos? $2 al día. Muchos de ustedes padres le dan eso para la escuela a sus hijos. Y no hay problema, se lo puedes dar. Pero ellos no saben lo que es ganarse eso. Saben aceptarlo, saben recibirlo, saben gastarlo, pero no saben ganárselo. Y a esa edad, desde pequeño, ya tú tienes 15 años a trabajar. Mi mamá mi mamá le estaba hablando a alguien acerca de mí, recientemente, y le dijo, mi hijo aprendió a trabajar a los 7 años. Y eso fue, desde esa edad fue que ella me empezó a llevar al campo con mi abuelo, y ella me dejaba con mi abuelo, ella se olvidaba de mí. Me dejaba con mi abuelo y a trabajar, se ha dicho. Y el sábado me daban $2, $3. No, en aquel tiempo, $2, $3 era bastante. En aquel tiempo, una peseta para mí era una bendición. Con una peseta compraba un IC grande. Ahora vale 1 y pico. ¿Cuánto vale ahora? Algo así. Pero en aquel tiempo hacías mucho con una peseta. A él, ya aquí a esta edad, se supone que él sepa lo que es, escuchen, él tiene que saber ser responsable a esta edad. A esta edad. Escúcheme. A esta edad, él tiene que aprender a ser responsable. Padres, voy a decirlo bien despacio, pero no para que te enojes. Muchos padres se enojan porque a veces sus hijos llegan tarde a la escuela y nosotros a veces los regañamos. Llegan tarde a la escuela. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tratando de enseñarle a este joven a ser responsable. Pero tú te molestas porque yo quiero enseñar a ser responsable. Qué triste. A veces le doy un proyecto a él y le digo, me lo vas a traer el 25 de enero. Y llega el 25 y no me lo trae. Entonces, por yo castigarlo, o por yo quitarle 2 o 3 puntitos, los padres se enojan. Todos los padres aquí se enojan, pegan el grito al cielo, buscan cualquier excusa. Mijo, cuando te toque pagar la renta, al dueño de la casa no le importa cuál es tu excusa. Puede haber muerte en la familia, puede haber cualquier problema. El dueño de la casa lo que quiere es que le pagues la renta. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Cuando compres una casa, el banco no le importa por lo que tú estás atravesando. ¿Están conmigo? El banco lo que le interesa es que tú seas responsable y le pagues. ¿Estamos? ¿Estamos? No, padre, yo estoy en tu equipo. Tú y yo estamos juntos. Pero juntos tenemos que enseñarle a este y a este a ser responsable. Porque cuando llegue aquí, si no es responsable, ¡ay de él! ¡Ay de él! ¡Y ay de él! Si llegan aquí y no son responsables. ¿Estamos claros? Hay que enseñarle a tener un balance. Pastor, ¿qué es esto de balance? Ok, recuerda que somos, ¿qué? Alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad que sí? Él como joven necesita desarrollarse con un balance. Tiene que atender lo físico, ¿ok? Tiene que atender lo emocional. Y también tiene que atender lo espiritual. Y tú como padre tienes que ayudarlo a tener un balance. Balance, por ejemplo, está bien que juegue deportes, pero no dejes todo el tiempo jugando deportes y no le des algo social, porque el deporte es algo físico. También tiene que ser algo social, tiene que socializar con otros jóvenes, tiene que ser algo espiritual, debe ir a la iglesia, ¿estás entendiendo? ¿Para qué? Para que él haga algo espiritual. ¿Ve? Ahora está en la iglesia, está haciendo algo espiritual, ¿ve? Estamos. Y eso es un balance. Muchos padres, lo único que le dejan a estos jóvenes es, escuche, entretenimiento. Eso es todo lo que tienen ellos. Entretenimiento. Papá llega a trabajar, el hijo quiere hablarle, vete a ver televisión. Entretenimiento.
¿Quieren grabar? Vete al cuarto y juega con tu juego ya.
Entretenimiento. Y toda su vida se basa en entretenimiento.
Entonces, cuando llega aquí, si tus padres no te han dicho esto, yo como tu pastor te lo voy a decir.
Pero ¿sabes qué? El PlayStation no mantiene una mujer.
Es una verdad profunda. Escúchala bien. El DVD y el internet y tu celular, nada de eso va a poner pan sobre la mesa.
¿Qué?
El trabajo pone cosas sobre la mesa. La responsabilidad pone cosas sobre la mesa. Tienes que enseñarle a jugar deportes sanos, etcétera. Hay mucho más que podemos hacer a jóvenes. Cuando lleguen a esta edad, puse la edad mía aquí en este renglón, se supone que ya aquí ya sea maduro. Maduro. Muchos llegan a esta edad y no muestran madurez. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron aquí, fueron ciertas áreas en su vida que no se fortalecieron y llegaron aquí bien, bien, bien crudos. Llegaron bien inmaduros. Muchos padres cometen el error de adelantar la lavadora. Y cuando tú adelantas la lavadora en cualquier, ¿verdad?, ciclo, la ropa no sale bien. ¿Está escuchando? Hoy fui a llevar a Luisa a la doctora. A doctora Meilín, allí en Fajardo. Estuvimos hablando y una de las cosas que salió en el tema fue este asunto de cuando los padres quieren adelantar a sus hijos. Y yo di mi opinión y estaba de acuerdo. Y dice, mira, pastor, yo lo he visto en mi profesión, en todo lo he visto. ¿Y qué le estoy diciendo? Muchos padres quieren adelantar a sus hijos a responsabilidades por las cuales ellos todavía no están listos. Déjalos que disfruten su vida. Mira, ustedes son niños, disfruta la niñez. Si tú eres joven, disfruta tu juventud. Cuando son niños, quieren ser jóvenes. Cuando son jóvenes, quieren ser adultos. Yo lo llamo aquí adultos jóvenes. Después, cuando son adultos jóvenes, quieren ser un poquito más mayores ya, adultos. Y después, adultos, quieren ser ancianos. ¿Sabía usted que los ancianos quieren ser niños? ¿Sabía eso? Mira para que vean cuando se ponen a trabajar con los nietos. Parecen unos payasos. Bregando con los nietos. Van con el nieto. Y el nieto dice, mira, háblame bien, por favor. ¿Qué es eso de gu, háblame bien? Hay que enseñarle a tener madurez. Ser maduros. Hay que enseñarle, escuchen, jóvenes, escuchen, jóvenes, cuando llegues aquí a esta etapa, esta es la etapa para casarte. No es aquí. Aquí, joven, tú no estás listo para casarte. Mira, yo te puedo hablar de padres que se casaron y madres que se casaron 13, 14 años. En aquellos tiempos se casaban poquito jóvenes. Pero muchos de ellos, tú dile a ellos que tienen hijos, pregúntale si están de acuerdo que sus hijos se casen a los 13, 14 años. Todos te dan un rotundo no. ¿Por qué? Porque el tiempo te da la experiencia. Yo conozco madres por montones que se han casado de 14, 16 años. Y no estoy diciendo que fue un pecado, ¿verdad? En aquel tiempo se casaban jóvenes. Reconozco esto. Reconozco eso. Pero hoy día, como están las cosas, una muchacha, antes de casarse, y un muchacho debe de tener un estudio. ¿Por qué? Porque hoy día hasta para limpiar baños necesita un bachillerato. Y si no has estudiado, mira, siempre va a estar en el sótano. Siempre. Siempre va a estar, a menos que tu padre sea millonario y tenga una herencia. Y aún así, si no estudias, no vas a saber administrar esos millones. ¿Ok? So, cuando estás aquí, esta edad no es edad para casarse. ¿Por qué? Porque tú no puedes con esa responsabilidad todavía. No estás listo para esa responsabilidad. No estás listo para tener hijos todavía. Tú no has aprendido a trabajar todavía. Tú todavía estás ahí tratando de ser responsable. Esta es la edad para estudiar. Y graduarte, llegar al cuarto año, estudiar. Y decidir qué vas a hacer, cuál va a ser tu profesión, cuál va a ser tu oficio, cuál va a ser tu carrera, cuál va a ser el curso que tu vida va a tomar aquí en este, aquí. Cristo, cuando tenía 12 años, ya sabía lo que iba a hacer. 12, 1, 2, 1, 2, 12. 12 años. ¿Eh? Y después que terminas de estudiar, mira, llegas aquí y ahora puedes decir, wow, ¿eh? Quiero casar, quiero tener hijos. Cuando llegues aquí, joven, cuando llegues aquí, tienes que saber cómo ejercer autoridad. ¿Eh? Porque vas a tener una posición de autoridad cuando estés aquí. Te vas a independizar, tienes que estar listo para la independencia. ¿Eh? Tienes que estar listo para la independencia. Por eso que ustedes que tienen hijos que están aquí todavía, ya aquí tienes que ir enseñándole a comprar sus cositas. Trabájate. ¿Te das de cuánto? ¿50 pesos? Ok, pues cuando quieras tener, tú lo vas a comprar. No, 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 que son mis chavos. Ah, tienes que aprender. Tienes que aprender. ¿Ah? Bueno, los nenes hoy día son bien lindos. Quieren tener 100 pesos y mami va y pum, toma, ¿eh? Necio, 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 necio. ¿Quieres los pantalones? Ok, ¿cuánto tiene guardado? Ah, tengo guardado. Ok, pues vamos, te voy a llevar, tú los pagas. No, no, mi chavo, los quiero para mis jueguitos. No, no, tú no te pagas con el jueguito, ni vas a vestirte de jueguito. Tú te compras tu ropita. Para que él vaya aprendiendo a comprarse cosas. ¿Para qué? Porque cuando llegue aquí, hey, padre, madre, hey, la paga del pecado es que está establecido para los hombres. ¿Que el hombre qué? Muera una sola vez. Algún día tú vas a morir. Y ahora ellos tienen la mano tuya que le da y le da y le da y le saca los aprietos y le da y le resuelve los problemas. Pero cuando esa mano no esté, ¿qué va a hacer él? Cuando esa mano no esté, ¿qué va a hacer ella? Y ya cuando usted esté aquí ya, ya te tienes que ir trabajando. ¿Para qué? Para que no vayas recostándote siempre de mamá y papá. Cuando tú te vayas de tu casa, ya, tú eres cabeza aparte. Mientras más lejos viva de tus padres, mejor. ¿Estás escuchando? Mientras más lejos viva, mejor. No estoy diciendo que no funciona suegro cerca, pero Dios dice, dejará al hombre su padre, su madre, y se unirá a su mujer. Mientras más lejos, mejor. Mi suegra, mientras se quede por México, amén. Dios es bueno. Amén. La suegra de mi esposa, que se quede por Guayanilla. Amén. No, yo amo a mi suegra y amo a mi mamá y son bienvenidos cuando gusten, pero es ida y vuelta. ¿Tienen eso? Okay, bien. Trabajo, carrera, profesión, oficio, mantener una mujer, etcétera. Cuando lleguen a esta edad, uno de los problemas que enfrentamos es que este debe ejercer influencia sobre ellos. Escúchame, influencia. Influencia sobre ellos. Ahora, cuando ellos ven a este, ninguno de ellos desea tener lo que tiene este. Perdón, es lo que estamos viendo hoy día. ¿Por qué? Porque el cristianismo hoy día, todo el cristianismo, y yo estoy en este grupo aquí, el cristianismo en este grupo aquí, número uno, está bastante amargado. Está bastante amargado. El cristianismo en este grupo aquí, y estoy aquí incluido, está herido. Muchas razones. Desgracias de la vida. Problemas con los hijos, a veces no criamos bien a los hijos, o si no criamos bien, pero no salieron como quisimos, y vivimos bien una vida, un cristianismo triste, un cristianismo que ellos no quieren tener. ¿Me está escuchando? Hermanos, si no me creen, miren nuestras iglesias, estamos perdiendo estas generaciones. Míralas. We're losing them. ¿Por qué? Porque ese niño mira a, al que está aquí y dice, si yo, yo, mi papá o el predicador me dice que sirva a Dios, que sirva a Dios, que predique, que sirva a Dios, que vaya a la iglesia, que sea fiel, que busque de Dios, pero mira cómo están quedando. Mira. Amargados. Enojados. Hermanos, ustedes que nosotros que estamos aquí, a veces mírese lo enojado que estamos. Obsérvese. ¿Ah? La careta que traemos. ¿Ah? ¿Tú te crees que ellos van a querer tener lo que nosotros tenemos? ¿Tú crees que ellos van a querer el Dios nuestro? Este que está aquí necesita manifestar siempre el fruto del Espíritu, el gozo del Señor. ¿Para qué? Para que ellos vean a este, lo vean feliz, gozoso, alegre, en fuego por el Señor. Para que ellos digan, wow, yo quiero tener lo que él tiene. Para que este niño diga, wow, yo quiero tener el Dios de mi abuelo. Ese es el Dios que yo quiero, el Dios de mi abuelo. Muchos no bregan con el enojo que hay en su vida. Ve conmigo a Eclesiastés, corran, corran, Eclesiastés. Miren el capítulo 11. Ya estamos terminando. Todavía quedan los ancianos. ¿Qué edad tiene, hermano? ¿Qué edad tiene? Ok, está bien. Este grupo... Hace 3 semanas le hablé un poquito acerca de esto. Este grupo necesita tener mucha paciencia con estos que están aquí. Mucha paciencia con estos que están aquí. ¿Eh? Y nosotros que estamos aquí, tenemos que tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque ya cuando están aquí, mira, árbol torcido, no hay quien lo enderece. No hay quien lo pueda enderezar. Okay. Pero él, especialmente tú, ustedes que están aquí, mira, aprendan esa palabra, paciencia. Sean pacientes con estos que están allí. ¿Está escuchando? Sé bien paciente con estos que están aquí. Y ustedes que están aquí, mira, y aquí, tienen que avanzar a madurar, porque estos se molestan contigo. ¿Por qué? Porque no ven tu madurez. Este como que no tiene capacidad. Este tiene ya 25 o 30 años y actúa como un niño. Como que no lo capta. Y tú vas a tener que ser bien paciente con él, porque los tiempos van cambiando. El pecado no aleja más de Dios. Y mientras más nos aleja de Dios, mira, el cristianismo sigue perdiendo terreno. ¿Eh? Es triste, es doloroso. Pero tiene que tener paciencia y soportar. Tú eres clave. Ustedes dos son claves porque ustedes son el ejemplo para ellos. ¿Eh? Ustedes tienen que darle ejemplo, ustedes tienen que mantenerse en fuego en el Señor, con el Señor, gozosos, para que todos aquellos digan, ¿sabes qué? Hay más gozo en servirle al Señor que en Bellas Artes, que regatoneando, que en las fiestas, que en los parties. ¿Eh? El respeto que ellos te tienen, porque como eres abuelo, ellos respetan al abuelo. Y tienes influencia, tú puedes decir así a nieto, ¿sabes qué, nieto? ¿Qué tú haces en esa fiesta? ¿Qué tú haces en el mundo? Tú puedes decirle, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Eso nada más, el poder de la oración y ese comentario va a coger a ese niño y lo va a torcer por dentro. ¡Wow! Mi abuelo está orando por mí. Seguimos. Paciencia. Están en Eclesiastés. Miren el capítulo 11. Miren el verso 9. Están por ahí cerca, digan amén.
Alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. Eso se quita cuando es joven. ¿Qué dice ahí? Mira al principio, ¿verso qué? Verso 9, alégrate joven, aquí. Él. Muchos de ellos, aquí en esta edad, muchos jóvenes viven una vida, escuchen, enojada. Viven enojada y nunca bregan con eso, nunca van a un altar y arreglan eso con Dios. Están enojados por algo que alguien le hizo como niño, a lo mejor su padre lo maltrató, a lo mejor su madre la maltrató, a lo mejor no le dieron las cosas que ellos esperaban, y viven aquí enojados, airados, con malos temperamentos, y nunca bregan con eso. Luego llegan aquí, ¿y sabe qué hacen? Pasan desquitándose con estos que están aquí. Es un desquite con estos que están aquí. Nunca bregaron con eso. Eso tenían que quitarlo cuando eran jóvenes. Escúchame, jóvenes, cuando tú eras joven tenías que bregar con eso. Y como no bregaste con eso, llevas arrastrándose esto, arrastrando ese enojo, y por eso llegas aquí y estás ahí bien enojado. Y estás ahí de gritón, de peleonero, de iracundo, de rencilloso, aquí. Cuando tenías que bregar con eso aquí. Por eso es que nadie de ellos quiere ser como tú. ¿Estás escuchando? Por eso es que ninguno quiere ser como tú. Se supone que tú vivas un cristianismo que la gente quiera copiar lo que tú haces. ¿Me estás escuchando? Se supone que la gente viva un cristianismo, tú vivas un cristianismo que la gente, tus niños, tus nietos, deseen tener lo que tú tienes. Pero tú todavía no has pegado con ese enojo. Si alguien te hizo algo, mira, eso está en el pasado. Tú tienes que dejar eso en el pasado, enterrarlo en el pasado, cuenta nueva, vida nueva, de modo que según está escrito, nueva criatura, arreglar eso. Perdona a la persona que te hizo algo, perdónalo. Perdona a la persona que te hizo algo. Y tú vive la vida en el gozo del Señor, para el Señor, haz tu mejor para ayudar a otros, olvídate de lo que te hicieron a ti. ¿Está escuchando? Porque vas a llegar aquí, mira, y amargado, y con espinas en tu corazón, y con heridas, que las traes desde tu juventud, y nunca has bregado con ellas. Nunca. Y por eso es que llega la edad y todo el mundo se te aleja. Todo el mundo se te despega. Dios dice, quita el enojo. Siga leyendo, miren, retrocedan al capítulo 7, Eclesiastés, corran. Verso 9, corran, Eclesiastés 7, 9, están ahí, díganme. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Eh? Se supone que tú quites eso cuando eres joven. Y dejarse a un lado. Perdona que tienes que perdonar. Perdona a tu papá. Te maltrató. Perdónalo. Tu mamá te disciplinaba fuerte. Perdónala. Mi mamá me tostaba duro. Yo a veces me sentía tan mal. Pero hoy día la amo tanto. Porque si no fueran por esos cantazos, yo no estaría donde estoy hoy día. Gloria a Dios por una mujer que me corregía. ¿Se le dio la mano? Sí. Sí. ¿Se le iba la mano, el zapato y el palo? Sí, se le iba. Sí, se le fue muchas veces. ¿Estuviese mi madre presa hoy día? Sí. Sí, estuviese presa. Pero gloria a Dios, en aquellos tiempos había un respeto y hemos cosechado gente decente. Ya eso se quitó, ya no existe esa disciplina. Y abran sus ojos y huelan el café y miren lo que hemos cosechado: una generación de rebeldes. Una generación de delincuentes. Mira,
Si tú no te, mira, padre, si tú no enseñas decencia a tus hijos, mira, no va a llegar a esta edad. Porque cuando llegue aquí, te lo van a matar. Te lo van a matar. Mira, padres, ya a los 14 años, 13 años, lo están matando. Lo están matando. ¿Por qué? El pecado. ¿Por qué? ¿Qué hacen juntándose con gente que no tienen que juntarse? Los otros días mataron una joven y me dio tristeza, porque yo no estoy a favor de que maten a nadie. Pero el padre sale en la entrevista, no, que ella era buenísima, era tremenda muchacha, que esto, esto. 20 y pico años, estaba en una cantina y no sé dónde por la noche. Y digo, wow, está bien, porque es adolescente, pero ¿qué hacía en ese lugar? ¿No? ¿Y a esa hora? ¿Ah? Si fue adolescente, no estaría en ese lugar. Una mujer adolescente, temprano, está en su casa, alguien diga amén. No. Y después queremos justificar a lo injustificable. Seguimos. Ustedes que están aquí, mira, necesitan el descanso. ¿Por qué? Porque criaste bien a tus hijos y recibe el descanso. Ustedes que están aquí, cuidado cuando lleguen a esta edad, cuidado, y esto es para todo el mundo, cuidado. Cuando lleguen a esta edad, cuidado con divorciarte. Porque los divorcios están bien antes, en esta edad. Escúchame. ¿Por qué? Porque cuando tú te divorcias, escúchame, le estás enviando un mensaje a este y a este de que está bien divorciarse. Y no está bien divorciarse. El matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Cuidado con los mensajes que usted le envía a estos. Cuidado, tú eres un vehículo y tienes señales. Cuando vas a la izquierda, mira, para la izquierda. Cuando vas a la derecha, para la derecha. Cuidado con los mensajes que tú le mandas a ellos porque los vas a hacer chocar. Muchos llegan a esta edad y ya no me importa nada. Ah, me separo ya. Y, ajá, te separaste. Y el daño que le haces a los demás ahí. Claro, yo conozco a muchos, se han vuelto a casar y no estoy tirando a nadie. Estoy tratando de prevenir que los niños y los jóvenes que están aquí cometan los errores que nosotros cometimos. ¿Me está entendiendo? ¿Está conmigo? Yo no estoy muerto con nadie. Si usted está aquí y tuvo problemas y se volvió a casar, pues te amo en Cristo y usted lo sabe. Pero no quiero que tus hijos y mis hijos cometan los errores que nosotros cometimos. ¿Estamos claros? Ok. Usted necesita enseñarle a ellos lo que es un buen matrimonio. Ustedes son los que sostienen la iglesia. Estos no sostienen la iglesia. Estos son niños. Estos sostienen la iglesia. Ustedes sostienen la iglesia. Y ellos los están viendo a ustedes. Usted no se imagina cómo yo, mira, le voy a leer algo que recibí hoy. Esto fue esta mañana. Oye, lo perdí. O es en la oficina, perdonen. Una madre de la escuela mandó una postal y en la postal me decía, gracias por ser una familia ejemplar para mi hijo y muchas cosas bien bonitas, luego se lo leo. Pero los niños ya te están viendo. Te están observando. Y la última, los ancianos. Ustedes ancianos tienen que manifestar contentamiento. Ten cuidado porque si no hace las cosas bien, de ti es que habla Eclesiastés cuando dice, antes de que vengan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuál es el que está hablando? Oh, cuando llegues, o sea, se lo advierte al joven. Se le advierte claramente al joven. Pero está diciendo, vengan los años, y llegue aquí y diga, el contentamiento. Malgasté mi vida. Desobedecí a Dios. No me disciplinaron. No me corrigieron. Y aquí estás. Sí, 60 años, 67. Y no tengo en ellos contentamiento. Dios dice, antes de que lleguen esos días, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de Dios. Cuando lleguen a esta edad, ¿sabes? Escuchen esto, yo sé que he dicho mucho hoy, cuando tú llegues a esta edad, este no es el momento para estudiar. ¿Está escuchando?
Ah, que voy a estudiar. Tú tienes 50 años y quieres estudiar. ¿Ah? Nunca es tarde para aprender, hermano. Nunca es tarde para aprender. ¿Por qué? ¿Pero qué pasó cuando estabas aquí? ¿Por qué hay gente que quiere hacer las cosas al revés? ¿Ah? ¿Ah? Otro día hablé con alguien, 40 y pico años. Y hermano, ustedes lo saben, a veces los pastores son hipócritas más grandes en el mundo. 40 y pico años. Ah, voy a estudiar. Y yo animando. Amén, wow, tremendo. Sí, estudia, estudia. Y dentro de mí decía, wow. ¿Qué pasó cuando tenían 18 años? 19 años. 20 años. You know, hello. Ese era el momento para estudiar. You know. Claro, si quieres estudiar 50 años, amén. Voy a ti. Que Dios te bendiga. Mete mano. Me invita a la graduación, que yo voy. Amén. Pero te estoy diciendo la verdad, no es el momento para estudiar. Se supone que lo hubieras hecho cuando estabas acá. ¿Eh? ¿Estamos? ¿Están conmigo? No es el momento de estudiar. Ancianos, tú tienes que ser ejemplo. Buen matrimonio. Tú eres una columna en la iglesia. Tú eres una columna en la iglesia. Tú eres la voz de la experiencia. Cuando estos aquí quieren un consejo, ellos tienen que venir aquí con la voz de la experiencia, con la autoridad en el tema, y decir, guardar respeto ante las canas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo hago esto en mi vida? ¿Cómo? Porque tú eres la voz de la experiencia. Tú eres un hombre sabio. Tú tienes sabiduría. Tú tienes un conocimiento y tú tienes un conocimiento que nosotros acá no tenemos. A lo mejor no eres bueno con un iPad. ¿Tú sabes con un iPad? Es un plato nuevo que hay que tú le echas la comida y te comes un iPad. A lo mejor no sabe lo que es un iPad, no sabe lo que es un BlackBerry, no sabe lo que es una no sabe mandar un email. ¿Cuál es tu cuenta email?
El mío,
no me recuerdo. ¿No se acuerda? Ok, porque no tiene. Porque no saben. Pero no importa. Ellos son la voz de la experiencia. ¿Está entendiendo? Ellos saben unas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros que estamos aquí no podemos ser orgullosos y decir, no, ustedes ya son viejos chancludos, digan para ellos. No, nosotros tenemos que, mira, sacarle a ellos todo lo que podemos sacarle. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, jóvenes? Usted cuando te habla, mira, a mí me encanta hablar con los ancianos. Mientras más viejitos, mejor, ¿verdad, don Juan? Sí, ando mío. Me encanta, ¿por qué? Porque le estoy sacando información. Amén. Y yo a todo, mira, y todo el mundo es mi maestro, todo el mundo sabe algo que yo no sé. Y le estoy sacando. ¿Y qué sucede? Ellos no son buenos con la tecnología. Hermano, ¿tú pagas tu cuenta por computadora? ¿No? ¿Tú todavía vas a poner el sello, mandar la carta? ATH. Ok, ¿ya sabes usar ATH? Wow. Hay muchos de tu edad que no saben usar ATH, ¿sabías? Wow, está avanzando. Wow. Habló la voz de la experiencia. Sabe usar ATH, amén. Son 6 dígitos que pones, ¿verdad? Oh, ok, oh, muy bien, sabe. Vamos. Tenía 2 o 3 cositas más, a lo mejor el tiempo, pero ¿qué le estoy hablando? Mira, si los criamos bien, escuchen, si los criamos bien, aquí está el mensaje, si los criamos bien, cuando lleguemos acá, no vamos a tener los dolores de cabeza. Porque ya cuando él, ven aquí, ahorita, vente aquí. Cuando él llega aquí, ya es too late. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí, Dios viene y Dios le pone las cargas que tiene para él. ¿Esté listo o no esté listo? ¿Esté preparado o no esté preparado? Cuando él llega aquí, se va a encontrar con Dios. Y Dios le va a dar todas las cargas que tiene preparadas para él. Okay. Aquí. esté listo o no listo. El problema que tenemos sucedido hoy día es que llegan aquí y no están preparados. No están ready. No están listos. A este joven siempre digo, trabaja primero, luego juega. ¿Qué? Primero trabaja, después juega. ¿Estamos? ¿Tú tienes trabajo? ¿No? ¿Y qué edad tú tienes? 14 años. Ok, no para ofenderte ni para avergonzarte, pero cuando tenía tu trabajo, yo ganaba buen dinero. ¿Qué? Buen dinero. No tenía Nintendo. No tenía PlayStation. No tenía Atari. El Atari ya se murió. Pero tenía un rastrillo, tenía una azada, tenía un machete, y después tuve una bicicleta. ¿Tiene bicicleta? ¿Sí? Ok. Pues cuando tenía bicicleta, comencé una ruta de periódicos y me ganaba $50 la semana. En aquel tiempo. Hoy día serían como $200. ¿Sí? 14 años. 14 años. Y cuando llegué aquí, y Dios me puso la carga encima. ¡Oh, wow! Pero mira, delante. Oh, está bien, vamos. Vamos. Y con todo lo que Dios me dio, mira, pude cargar. Y ahora tengo que cargar a mí, tengo que cargar a esa mujer, tengo que cargar 3 niños, tengo que bajar miles de dólares del cielo cada día. ¿Ah? ¿Y cómo lo hago? Cargando. Pero gloria a Dios por una madre y abuelos que cuando me vieron que era niño, no me malcriaron, sino que cogen esa varita y mira. Vamos por la pieza, me acabó el tiempo. Wow.